Queridos hermanos, las lecturas de hoy nos hablan de muchas cosas, pero tanto la primera como el Evangelio, que como bien saben están relacionadas, nos habla de la enfermedad. Nos habla de este hombre que era sordomudo y que no podía hablar y que Jesús, acercándose a él, le cura. Isaías, en la primera lectura, parece que está hablando de ese hombre. 600 años antes de Cristo, dice, cuando venga el Salvador, será el que haga que se despeguen los ojos de los ciegos, que los oídos de los sordos se abran, que salte el cojo como un ciervo. Claro, los israelitas, al ver cómo curaba a Jesús, pues rápidamente dijeron, este es el que estábamos esperando. Además que coincidía más o menos las fechas cuando nació Jesús, pues de esa espera anhelante del Mesías, y cuando vieron que Jesús lo hacía, pues dijeron, este es. De hecho, a Juan el Bautista un poquito antes casi le confundieron con él, porque también predicaba, ¿no? Entonces, está claro que Jesús hace milagros para identificarse con esa profecía. Y dice la gente cuando le ve, todo lo ha hecho bien. Todo lo ha hecho bien. Eso nos suena a esa cantinela que se repite una y otra vez en el libro del Génesis, cuando Dios crea, que dice, y vio Dios que todo era bueno, ¿no? Y vio Dios que todo era bueno. Y cuando llega a la creación del hombre y de la mujer, dice, y vio Dios que todo era muy bueno. Claro, aquí la pregunta sería, bueno, Señor, si tú lo has hecho todo bien, como aparece en el Génesis, si tú lo has hecho todo bien cuando viniste aquí en la tierra, como aparecen los evangelios, ¿por qué hay tanto dolor en el mundo? ¿Por qué enfermedad? ¿Por qué la muerte la vivimos con el dramatismo con el que la vivimos, ¿no? A veces incluso uno prefiere la muerte a un sufrimiento prolongado, ¿verdad? Cuando uno ve que va a tener que sufrir una enfermedad durante largo tiempo, dice, prefiero morir. Eso viene en la Biblia, por cierto, que la Biblia está muy bien, porque la Biblia muchas veces es el espejo de nuestra vida. Cuando estamos hasta el gorro de la vida, queremos morirnos. Y como Job y tantos otros personajes de la Biblia, decimos, Señor, quítame la vida, que estoy harto de vivir. Porque si hay que vivir así, ¿no? Pues prefiero no vivir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Dios ha hecho todo bueno y sin embargo nosotros sufrimos tanto? Cuando tenemos preguntas como estas, yo les recomiendo que vayan al catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica es una joyita que tenemos y que uno además fácilmente puede ir al glosario y ver a ver qué es lo que dice la Iglesia de la enfermedad. Y de la enfermedad dice, y leo, número 1500, la enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre como uno de los problemas más graves de la vida humana, evidentemente, ¿no? Dice, puede conducir a la angustia, al repliegue sobre nosotros mismos, a veces incluso la desesperación, y dice también, muy interesante, que nos puede llevar a la rebelión contra Dios. ¿Cuántas personas hay que ante la enfermedad y el sufrimiento han dicho, yo dejo de creer en Dios? Yo le pedí la curación de un ser querido, no me lo ha concedido, y yo dejo de creer en Dios. Yo lo he oído esto a personas. Bueno, he oído esto a personas, recuerdo una mujer en concreto, joven, que cuando murió su padre o su madre creo, se lo pidió al Señor, el Señor no se lo concedió y dijo, bueno, pues dejo de creer en ti. También he conocido padres que han visto a su hijo de 4 años un tumor cerebral morir y que creen en Dios. Claro, porque esa es la cuestión, que la enfermedad cae esta respuesta, pero también dice el catecismo, puede también hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que es. Con mucha frecuencia la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, a un retorno a Él. A veces se dice, bueno, claro, la gente cree en Dios porque o son muy niños, ¿no?, que es muy fácil influirles, o son muy mayores que chochean, con perdón de la expresión. Pero es lo que dicen, ¿no? En Dios creen los niños y los mayores. Pero los adultos, ¿no?, no creen en Dios porque no es necesario. Hombre, ya cuando ya uno ve las orejas al lobo y va a morir, ¿no?, pues entonces sí empieza a creer, ¿no? Lo cual es muy interesante que digan eso de la fe, Porque, hombre, yo no sé los adultos cómo serán, pero los niños son inocentes y los adultos son sabios. Perdón, los mayores, los ancianos, son sabios, llevan toda la vida viviendo. Ya han pasado por los 20, los 30, los 40, los 50, por las diferentes tentaciones que uno tiene. Decía uno el otro día, a los 20 el sexo, a los 30 el dinero, a los 40 el poder, a los 50 no sé, díganmelo ustedes que yo también he pasado. Pero sí, hay diversas tentaciones en la vida. Y entonces, bueno, pues los adultos a lo mejor a veces están enfrascados en esas tentaciones. El dinero, el poder, el placer. Mientras que los ancianos ya han pasado por todo eso, y como una vez escuché a una anciana que le preguntaban por la lotería del gordo de Navidad. ¿Y a mí qué me importa el gordo de Navidad? ¿A mí qué me importa el gordo de Navidad? Se me voy a morir. Se lo decía un joven, le había preguntado con su buen interés el pobre joven. Claro, porque llega un momento en el efectivamente. Entonces, ¿por qué el Señor a uno les cura y a otro no? Porque claro, esto es lo curioso, que en el Evangelio se ve que os cura, pero a uno y a otros no les cura. Es más, hay gente que te dice, bueno, yo le pensé y me curó. A tal persona, a tal familiar o a mí mismo. Mientras que nosotros a veces le hemos pedido al Señor que cure a familiares nuestros o a uno mismo, Dios lo concede. Y ciertamente que surge la duda de la fe y a veces incluso la rebelión. De decir, ¿por qué a otro le cures? ¿Por qué a mí no? Lo que está claro es que Dios puede curar. Todos conocemos a alguna persona que te dice, bueno, pues que ha sido un milagro, ¿no? Y haces que esos milagros están certificados. Tú vas a Lourdes y tienes ahí certificación. El famoso caso de Alexis Carrel, ¿no? un médico que era premio Nobel, ¿no? Que fue allí pues, de rebote, porque el que iba a ir pudo ir, y él fue y presenció una curación de una persona curable. Y se curó. Y claro, se convirtió después de eso. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor a unos les cura y a otros no? Si todo lo ha hecho bien, Dios. Todo lo ha hecho bien. No solo al principio, sino que incluso cuando Jesús vino, también tenía ese poder para curar. Bueno, la pregunta, por supuesto, es muy complicada. Yo no la voy a resolver. Esto cada uno de nosotros tiene que rezar delante del Señor, ¿no? Lo que está claro es que el Señor no es una especie de fábrica en serie, ¿no? Sino que cuando nosotros le rezamos, a todos nos escucha. Y a unos les concede lo que piden de una manera, y a otros se lo concede también, pero de otra manera, podríamos decir. Porque, claro, aquí es donde entra la diferencia entre cuerpo y alma, cuerpo y espíritu, ¿no? Podemos hablar de la curación del cuerpo, ¿no? Enfermedades como el cojo, el sordo, el mudo, pero también está un problema mayor, que es la enfermedad del alma, el pecado. A veces puede sonar un poco a, bueno, como la Iglesia no sabe qué hacer con esto de curaciones, ¿no? Pues entonces dice, bueno, pues es todo es espiritual. Es verdad que puede sonar así. A mí a veces también suena así, ¿no? No sé explicarlo, entonces digo, bueno, no se cura el cuerpo, pero sí el mal. Pero sí es verdad que muchas veces uno se da cuenta de que el mayor problema no es tanto el problema físico, cuanto el problema espiritual. Es decir, que hay enfermos que están toda la vida sujetos a una cama, nos dan vueltas a nosotros, ¿eh? Que hay personas que están mucho peor que nosotros de salud, y nos dan mil vueltas de felicidad, de alegría, de realizar, de unión con Dios. Luego uno se da cuenta de que, hombre, puede ser que el tema de la enfermedad del alma sea más importante que la enfermedad del cuerpo. Y que a veces ciertas enfermedades del cuerpo nos lleven a una sanación del alma. Es decir, que si yo tengo que pasar por un cáncer, puede que ese cáncer me haga más humilde. Puede que sea cáncer, como ha dicho el catecismo, me abra a Dios. Y eso, bueno, seguro que ustedes tienen experiencia, ¿no? De personas que estaban cerradas a Dios, les llega una enfermedad y claro, pues se dan cuenta de que se pueden ir al otro barrio y entonces se abren a Dios. También se pueden endurecer, que también Dios corre ese riesgo. Pero si ya estaba endurecido por el pecado, si ya estaba cerrado a Dios, pues oye, más que curarle la enfermedad física rápidamente el Señor, porque se lo ha pedido, le sostiene en la dificultad para que esa persona, el día que muera, porque va a morir antes o después, si no es en ese momento, 20 años después o 30 años después, se vaya con el alma limpia, con una persona humilde. Luego uno puede intuir que ciertamente Dios puede curar todo, Dios nos escucha siempre la oración, pero a veces la cumple de otra manera. Es decir, no sanando la enfermedad del cuerpo, sino sanando la enfermedad del alma, el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia, el no contar con Dios. Y luego hay otra cosa, y esto hay que decirlo también. Dios no vino a sanar todos los enfermos. En su época no curó a todos los enfermos. Hay muchas curaciones, pero no siempre cura a todo el mundo. Más bien da la sensación de que, viendo su muerte, como murió Jesús, y viendo también a los santos que después han seguido las trazas de Jesús, da la impresión de que Jesús está buscando personas que, como Él y como los santos, estén dispuestos a ofrecer. Es decir, a creer en Dios en mitad de las dificultades, que tiene un valor que no podemos calibrar a los ojos de Dios. Igual que tampoco podemos calibrar lo que es un pecado, lo que es la ofensa a Dios cuando pecamos. No nos cabe en la cabeza qué significa blasfemar contra Dios, qué significa matar a otra persona, ¿no? ¿Qué significa, digo, matar a otra persona, que suena así como muy... Pero ¿cuántos abortos hay hoy en día, ¿Cuántos abortos hay? Pero vamos, no hay que irse a un aborto, O sea, la misma impureza del cuerpo, ¿no? Que estamos en un mundo sexualizado completamente, ¿no? ¿Cuánto daño tiene que hacer eso al Señor? ¿Cuánto la justicia de Dios, que también se da, debe de ponerse, bueno, pues llena de ira, ¿no? Como aparece en algunas de las apariciones, ¿no? De la Virgen, ¿no? Que el ángel está como una espada de fuego dispuesto a acabar con el mundo. Y como la Virgen muchas veces, o el Señor, para esa justicia divina diciendo, oye, aquí hay gente buena también. Está ofreciendo en mitad de la dificultad, en mitad del sufrimiento, en mitad de la enfermedad. Y es verdad que no son los más conocidos. De hecho, son esa gente pues, muy culta, muy sencilla, muy escondida, que casi nadie conoce. Y sosteniendo el mundo, claro, invisiblemente para nosotros, incluso para la misma Iglesia. La Iglesia sabe el valor que tiene un enfermo. Sabe el valor que tiene un pobre, ya que hablamos en segunda lectura de los pobres, ¿no? Luego se puede confundir, ¿no? Y creer que en los ricos, parece en la segunda lectura, pues está su salvación, ¿no? Y hace acepción de personas. Pero la Iglesia siempre se ha dado cuenta de que los enfermos, los pobres, los sufren, sostienen a la Iglesia. Luego uno tiene que entender que a veces puede mantenernos en la dificultad, en la prueba, en la enfermedad, para ofrecer nuestra vida en mitad de esa dificultad. Cuando tantos santos han estado puestos en la prueba, y eso lo dice la Biblia en muchos momentos, Cuando tantos santos han estado en mitad de la prueba y han estado diciendo, mira, Señor, sigo creyendo en ti, sigo alabándote a ti, sigo amándote a ti, aunque me tengas aquí crucificado en una enfermedad, crucificado en una humillación, crucificado, bueno, pues en una vida familiar difícil, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes en la vida de familia es una cruz a veces? En la misma familia, o con la familia política, o en el trabajo, ¿no? Y uno le da ganas de sacudirse ese yugo y decir, mira, lo que me dice el mundo, que puedo empezar de nuevo, rehacer mi vida, como se dice ahora, ¿no? Pues ya está, me quito a mi marido, me quito a mi padre y tal, me quito a mi suegro y cual. ¿Cuánto cuesta permanecer clavado en la cruz? Hace falta más energía para permanecer clavado en la cruz que para irse a la India a evangelizar. Vamos, uno tiene ganas de irse antes a la India que de quedarse crucificado con esas situaciones. Bueno, pues ahí es donde la fe nos dice, ese ofrecimiento de nuestra vida en mitad del sufrimiento puede tener un valor que solo en el cielo podremos entender. Por eso es interesante darle vueltas a esto de la enfermedad, ¿por qué Jesús cura a unos sí, a otros no? ¿Por qué el Señor nos escucha? Eso tengámoslo claro, pero a veces no nos concede lo que nosotros queremos. Porque hay personas buenas que están crucificadas, atadas a una cama, atadas a una cruz. Porque hay gente aparentemente, pues eso, muy buena, ¿no? Que triunfa, ¿no? E incluso, a veces incluso se les cura. Yo qué sé. Lo que está claro es que a los ojos de Dios, lo ha dicho la segunda lectura, no piensa Dios como nosotros pensamos. No valora como nosotros valoramos. Y Él lo ha dicho. ¿No ha elegido a Dios acaso a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe? ¿No es acaso esas personas crucificadas que nos dan lástima, que nos dan compasión, que uno dice, menos mal que yo no soy como él? Menos mal que a mí no me ha tocado la que le ha tocado a ese. ¿No son acaso precisamente esas personas las que más están tocadas de la gracia de Dios? Las que más intimidad tienen con Dios, las que más bien están haciendo en la iglesia y, por supuesto, las que tendrán un puesto más adelante en el reino de los cielos. Bueno, pues son cosas que tenemos que pensar. Puede parecer que todo esto es una especie como de, bueno, pues como decían los filósofos, ¿no? Pues ya está, el opio del pueblo, ¿no? Vamos a creernos esto, porque si no nos creemos esto, la otra opción es pegarnos un tiro. Bueno, también hay que valorarlo. Pero uno intuye que aquí hay algo que no es de este mundo. Es una sabiduría divina que el primero que la vivió fue Jesús. Y después todos los santos la han seguido viviendo. Pidamos luz cuando tengamos alguna prueba dura en nuestra vida para saber vivir como han vivido Jesús y todos los santos.